Pues así vamos a continuar en nuestras ondas de esta Radio Consal, aquí en este dial del 107.4 de frecuencia modulada. Nos tienen en nuestra web, nos tienen en redes sociales y a su disposición en todo momento. Bueno, y vamos a entrar ahora en una entrevista que estoy segurísima que les va a gustar y mucho, porque aquí hay muchísimos amantes de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestra arquitectura, de dar un paseo por San Fernando y disfrutar también de nuestras casas y, por supuesto, pues de esa idiosincrasia tan nuestra de San Fernando. Bien, y nuestro siguiente invitado es un joven isleño graduado en Fundamentos de Arquitectura por la Universidad de Sevilla, cuyo trabajo de fin de grado se llama Casas Arquitectura Popular en San Fernando, Patrimonio Doméstico. Un trabajo que se sitúa en la Real Isla de León en los dos últimos tercios del siglo XVIII y debido a ciertas decisiones ilustradas, como la instauración del Arsenal de la Carraca y ese posterior traslado del Departamento Marítimo desde Cádiz, bueno, pues sufrió un gran desarrollo demográfico y urbano, que se vio reflejado también pues en su conjunto histórico. Bueno, un trabajo que pretende explorar nuevas vías para clarificar cronologías y así distinguir las innovaciones de cada época. Hoy vamos a hacer un recorrido, fíjense, por nuestro patrimonio arquitectónico. Lo vamos a hacer con nuestro invitado. Saludamos ya a Álvaro Reguera. Muy buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
Buenos días, Nazaret. Muchas gracias por contar Para estar aquí en tu programa.
Nada, pues para nosotros un placer, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, Álvaro. Tuviste oportunidad de hacer un recorrido, una ruta guiada por distintas zonas de San Fernando, del Centro Histórico de San Fernando. Oye, resultó estupendo, fue todo un éxito esta ruta, ¿no?
Sí, la verdad que tanto por parte del Ayuntamiento de Turismo, que fue con quien tuve contacto, con quien me puse yo en contacto para realizarla, la verdad que todo han sido, ¿no?, cosas buenas y también cosas que he aprendido y que la verdad que me lo llevo para mí, y que es algo que creo que gustó tanto a las personas que estuvieron como a, bueno, pues como he comentado, al propio Departamento de Turismo y al propio Ayuntamiento. Así que yo estoy muy satisfecho por lo que se hizo y aporta eso, mi granito de arena a lo que es a mi ciudad, a mi lugar en este mundo.
Aportar tu granito de arena a un tema tan fascinante como es este, la arquitectura popular que tenemos en San Fernando. ¿Esta inquietud de cuándo viene, Álvaro?
Bueno, creo que son dos cosas independientes, pero dos cosas que tienen que ver. Realmente la arquitectura, no, en mi familia no hay tradición de arquitectos, es algo que realmente de pequeño quería estudiar, que realmente a mí lo que me gustaba la arquitectura, lo que me gustaba era las iglesias. Yo realmente la vinculación de pequeño que tengo con la arquitectura pues es el mundo de las cofradías. Entonces es algo que siempre me ha llamado la atención. Y bueno, también he sido aficionado al dibujo desde pequeño. He dado clases con Eugenio García Losada, de Geno, que se encuentra su estudio en la calle Rosario. Y bueno, pues he dibujado desde pequeño y es lo que me ha llevado a estudiar arquitectura. Y la parte ya más vinculada a la arquitectura popular, pues fue algo que yo creo que viene desde la propia infancia. Yo soy del barrio de la Pastora, soy de un barrio muy, creo que muy instaurado y muy reconocido en San Fernando y fuera de él. Y bueno, siempre me he pegado paseitos, como se suele decir, por mi barrio, por San Fernando, y siempre me ha gustado mucho y ha sido la arquitectura de mi memoria, ha sido el paisaje urbano de mi memoria, pese a que nunca he vivido ninguna de estas casas, por decir, antiguas, ¿no? con una estructura antigua, aunque sí he vivido en su parcelario. Entonces, pues, creía que es algo que tiene ya su propio, bueno, está protegido, hay trabajos anteriores que he tomado como referencia, pero veía que no estaba del todo, no sé si valorado, si reconocido, si puesto en valor más allá de la propia superficialidad de sus fachadas, ¿no? Que es algo que yo creo que sí lo tenemos, nos sentimos identificados los isleños, y que es algo, como digo, superficial, pero la propia arquitectura en sí creo que puede tener un mayor reconocimiento y un mayor aprovechamiento tanto para puesto en valor como para, pues, próximas arquitecturas futuras. Uh-huh. Entonces, pues algo que yo creo que también, que eso, la vinculación de mi memoria de yo ser un niño y pasear por San Fernando y vivir en él, y el propio estudio de arquitectura, yo creo que era una oportunidad, la verdad, ideal para poder hacer un trabajo sobre seguir, hacer una continuidad de trabajo anterior, como puede ser, por ejemplo, además del, bueno, del propio PEPRIS, del propio Plan de Reforma Interior del Conjunto Histórico, la guía de arquitectura del siglo XIX que se realizó con motivo de las Cortes, uh-huh. y que fue un trabajo realizado sobre todo por el estudio de ALETQ, que son los que restauraron y intervinieron en el ayuntamiento, y creo que es un trabajo magnífico, un trabajo que debe ponerse en valor y que creo que no está muy conocido en la propia ciudadanía de San Fernando.
Sí, hay mucho desconocimiento, ¿no? De hecho, todavía sobre este asunto en la ciudad. De hecho, tu trabajo viene un poco también a ampliar, ¿no? Ese campo. Una de las dificultades que te has encontrado a la hora de esos inventarios y los catálogos de arquitectura, ¿cuáles han sido, Álvaro?
Bueno, realmente los inventarios y catálogos es algo que bueno, en el propio PEPRIS ya hay un catálogo de estas viviendas, pero es verdad que lo que es desde el momento que se empieza a escribir, se piensa a reconocer la arquitectura popular, la arquitectura de las casas construidas, normalmente no eran construidas por arquitectos, sino por maestros alarifes, pues es algo que puede indagarse mucho más y que también hay que detenerse mucho. Es decir, para el plan, pues no puede dedicarse tanto tiempo, incluso lo indican, que puede investigarse muchísimo sobre la propia arquitectura popular y pues las diferentes intervenciones, diferentes cosas que se puede ir encontrando a medida que se va investigando. Entonces, dificultades, realmente creo que es una dificultad el ver qué ha habido anteriormente y el estudiar si está bien, si no está bien, y realizar como un trabajo de detective realmente. Uh-huh. Y poder llegar a conclusiones de eso, cronológica. Y todo esto yo creo que al fin y al cabo, en este caso mi trabajo ha sido conocer, ha sido empaparme y dar a conocer desde mi punto de vista, desde mi visión, pues la parte de la arquitectura de San Fernando, para poder seguir conociendo y poder intervenir en él, en este conjunto, en nuestro conjunto histórico y en futuras arquitecturas, porque yo creo que también se puede beber mucho de este pasado y también presente, porque yo creo que es un pasado, un presente y un futuro, y que se puede intervenir buscando pues relaciones con esta arquitectura.
Que sería una forma también de mantener este tipo de arquitectura, claro, en la actualidad, ¿no,
por
Álvaro?
Por supuesto, por supuesto.
¿En qué contexto histórico te centras en tu trabajo y qué zonas de San Fernando abarcas?
Pues mira, realmente yo creo que el contexto histórico se abarca desde el propio siglo XVIII hasta la actualidad. O sea, es algo que yo realizo un trabajo de campo. Yo en este trabajo he ido en ciertas casas visitando y también pues haciendo tomas de datos sobre dimensiones, intervenciones que han habido, datos de los propios vecinos, y eso ha sido una documentación, o sea, un trabajo complementario en mi trabajo, porque yo abarco un número de casas y dentro de ese número de casas pues hay algunas que, como he comentado, pues yo me voy in situ y voy a visitarlas para conocerlas un poco mejor, aunque es un trabajo, como digo, complementario que ayuda al conjunto de mi trabajo fin de grado. Y las zonas pues donde me centro son las zonas que ya se venían pues trabajando en ella en el trabajo de la guía, como he comentado, la guía, uh-huh, de arquitectura del siglo XIX que se publicó en 2000, creo que en 2012, que son pues la zona de la propia calle Real, el propio eje de la calle Real y lo que es la zona norte, por así llamarlo, del conjunto histórico, que sería, pues podríamos ubicarlo, las zonas de la calle Golón y de la calle Rosario y de la calle San Rafael, respectivamente, que son los barrios de Vidal y de Olea. Son dos nombres realmente que actualmente no conocemos, sabemos qué nombres, o sea, que a dónde nos referimos. Como muchas las personas mayores, pues con Vidal puede sacar referencias con la calle González Antonio, la calle de los Arbolitos, que antiguamente se llamaba calle Vidal. Y pues el barrio de Olea, pues la referencia actualmente es el patio de Olea, ¿no? Que era una hacienda de esa persona que tenía de dueño pues todos esos terrenos y que posteriormente pues se fue desarrollando y constituyendo el barrio, eso, de en torno a la calle San Rafael.
Uh-huh. ¿Responde todo esto, esta arquitectura popular, a un gran desarrollo demográfico en la época, Álvaro? ¿Has tenido también oportunidad de conocer este tipo de detalles de la construcción, más o menos en misma fecha, uh-huh, de este tipo de casas?
La verdad que las casas, he podido ver rasgos, se pueden ver rasgos sobre de qué época pueden ser, pero hay un paso del tiempo y una intervención en casi todas ellas. Entonces, lo que sí puedo constatar, y vamos, yo creo que venía ya incluso constatado anteriormente, es que los barrios de Vidal y Dolea, los barrios de la calle Rolón, de la calle Rosario y calle San Rafael, son barrios que nacen en el siglo XVIII, que son, se producen a partir de, como he comentado, de ese gran crecimiento demográfico que se produce en San Fernando, en la ya villa de la Real Isla de León, que antes no era villa, realmente era tierra de señores, uh-huh. Y posteriormente ya pues pasó a manos de la realeza y de jurisdicción real y de propiedad real, y ya se nombró como villa, y fue a partir de eso, de cuando se realizan esas decisiones político-estrategias en toda la vía de Cádiz, que pueden comenzar con la casa de la, con el traslado de la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, puede empezar ahí, pues todo el Valle de Cádiz comienza un gran desarrollo demográfico, y San Fernando, pues con ese traslado del departamento de Marina y la instalación de esas construcciones militares de la Sinal de la Carraca, pues hace que llegue mucha gente, y al llegar mucha gente, pues se lleva a cabo pues este gran crecimiento demográfico. Y bueno, y la futura población de San Carlos que se iba a realizar y que, pues bueno, solo queda la iglesia, que es actualmente el bando de Marinos Ilustres, y los dos edificios contiguos, que uno salía ardiendo. Pero bueno, esto es algo que yo creo que, por ejemplo, Juan Torrejón, que ha escrito, que es un gran estudioso de ello y que, vamos, que es historiador, sabe mucho más, es algo que yo desconozco.
De ese detalle. Oye, Álvaro, ¿y características generales de estas casas de San Fernando, de esta arquitectura popular, tiene más o menos la misma estructura o ciertos rasgos estilísticos que se repiten?
Uh-huh. Pues, mira, más que estilísticos, yo creo que la palabra estilo es una palabra que a los arquitectos en la escuela nos enseñan a que tenemos que ir no creo que abandonando, pero sí viendo que es, porque es un poco delicado decir esto es estilo cual, esto es estilo claro. Cual, y es algo, creo que es muy superficial. ¿Por qué digo esto? Porque realmente, por ejemplo, la casa, si nos centramos en alguna casa, que puedo decir un nombre, aunque si queréis saber la cual es, os invito a que os acercáis a verla, en la calle Santa Lucía 2 y 4, que es un edificio de dos plantas, con cuatro viviendas, muy, muy, muy interesante. La ornamentación barroca de esa casa y también de otras, es una ornamentación barroca, pero hay una gran influencia de un racionalismo ilustrado, de una época del siglo XVIII, por la propia estructura de la casa. Entonces, por eso comentaba de que creo que tenemos que pasar más allá de la propia fachada y tenemos que adentrarnos en esa arquitectura que es el conjunto y no quedarnos solo en la propia fachada, y es muy interesante la propia estructura de la propia arquitectura y que se repite en todas estas casas, pese a que fachadísticamente pues tenga una intervención o tenga otras o aparezcan rasgos más del siglo XIX, rasgos más del siglo XVIII, pero que se han construido en el siglo XIX, porque efectivamente no creo que unos rasgos del siglo XVIII no significa de que esa construcción tenga por qué ser del siglo XVIII. Puede ser posterior. Lo único que hay que también determinar cuándo empiezan esos rasgos, claro. y cuándo terminan. Pero realmente pueden abarcar desde el siglo XVIII hasta prácticamente el siglo XX. En el siglo XX hemos encontrado arquitecturas que se han construido con muros de tapiales, con estructuras murarias similares a las que se construían en el siglo XIX y el siglo XVIII, y estructuras organizativas, esquemáticas de la propia casa, que son iguales, o remontes que se producían en casas que han hecho que evolucionen de un tipo a otro, de un tipo de una planta a un tipo de dos plantas, en mediados del siglo XX. Entonces, muy interesante cómo alguna estructura y una organización propia del siglo XVIII ha llegado hasta nuestros días y puede ser totalmente reciclada, y se puede pensar en nuevas arquitecturas con esos esquemas.
De hecho, dice mucho de nuestra idiosincrasia, ¿no? De San Fernando. De hecho, hay localidades vecinas que destacan muchas veces este tipo de casas en San Fernando, que solamente existen aquí en San Fernando, ¿no? Que es difícil a lo mejor encontrarla, véase Chiclana o véase el puerto de Santa María, por ejemplo, ¿no?
Pues la verdad que es un tema a estudiar. Yo creo que a mí me gustaría, pues, yo creo que hay muchas líneas de investigación que continuar, y es algo que me apasiona y que realmente quiero dedicarme a ello. Y creo que se pueden sacar grandes comparativas y también grandes vinculaciones. Si nos vamos para, por ejemplo, Puerto Real, Puerto Real tiene mucho más historia que San Fernando respecto a tiempo. La villa de Puerto Real pues tiene un pasado mayor que San Fernando. Pero la arquitectura que ahora mismo se encuentra en su casco histórico tiene grandes vinculaciones con San Fernando, muchas vinculaciones. No sé si a lo mejor San Fernando tiene algunas innovaciones o algunos pensamientos que han sido desarrollados de una forma más estudiada, pero Puerto Real tiene una gran vinculación a San Fernando en su estructura reticular en algunas partes, pero sobre todo en su arquitectura. San Fernando, aun así, San Fernando creo que tiene mucha masa. Tiene mucha masa, pero creo que Puerto Real está mucho más conservado que aquí. No sé si la propia arquitectura, pero sí el conjunto. San Fernando tiene grandes bultos, por así decirlo, pero que creo que aún así hace que San Fernando se sigue viendo con un conjunto muy conseguido y que debe de ponerse el valor lo que tenemos.
¿Cuál sería la estructura, distribución tradicional de una casa de San Fernando? Estas características que tú has visitado, además, varias, Álvaro. ¿Cómo podríamos hacernos una idea de lo que venía siendo a la hora de construir una de estas casas?
Pues la estructura yo creo que más o menos podemos tener en la cabeza que realmente podemos empezar, si empezamos desde fuera hacia adentro, desde exterior a más interior de la propia parcela. La arquitectura de las casas populares se estructura por una crujía frontal. Crujía significa un espacio que está determinado entre dos líneas de estructura, en este caso dos muros. Uh-huh. Pues una crujía frontal, que en el centro se encuentra la casa puerta, que es como aquí pues, en Cádiz, en la zona de Cádiz, llamamos al zaguán, que es como el nombre más repetido o más conocido en el resto de Andalucía y de España. Y normalmente ese zaguán se encuentra en el eje de la vivienda, se encuentra en el eje central de la parcela. Se accede a través de ese zaguán, se accede al patio, que el patio actualmente la mayoría está cubierto por monteras, uh-huh. que es una actualización del propio siglo XIX. Antes del siglo XIX esas monteras no existían. Y bueno, ese patio está determinado por esa cruz frontal y otras dos laterales, que son más profundas y llegan hasta el fondo de la parcela. Tras esa crujía, tras ese patio, pues se encuentra otro espacio que normalmente está determinado, se entra a través de un arco, que ese arco también está cerrado por carpinterías, que la verdad que son muy destacables, muy destacables. Tenemos unas carpinterías de cierre de patio, creo que interesantísimas, y a poner en valor, que debe de ponerse en valor y que no se y que se intenten conservar lo máximo posible, porque la verdad que son tanto en belleza muy bonitas y también pues muy muy conseguidas. Y es una pues se encuentra es un espacio trasero, normalmente se encuentra actualmente el comedor de la casa, aunque hay que tener en cuenta que antiguamente no había un espacio para cocina, un espacio para baño. Antiguamente en el centro estaba el fuego, estaba lo que es el calor, y en torno a él pues bueno se ubicaba todo y se ubicaba toda la casa, porque los baños y la cocina que entendemos actualmente y que utilizamos actualmente son propios del siglo XX. Es algo mucho más posterior a la propia estructura de las casas. Y tras ese espacio se encuentra ya los fondos de parcela, que normalmente son patios traseros o construcciones posteriores de lo que he comentado, baños, alguna cocina, esos espacios, lo que es auxiliares a la propia casa. Y tras ello, pues arriba se encuentra la azotea, que también es muy destacable, que las azoteas planas transitables o no transitables, es algo pues también novedoso. Es algo novedoso y que creo que es una influencia propia de Cádiz, una influencia propia gaditana, y que la verdad que es muy, muy destacable. Hay que tener en cuenta que Cádiz tiene una grandísima influencia a San Fernando.
Estado actual de estas viviendas, de estas casas, Álvaro, entiendo que también ha sido un punto importante, ¿no? En tu trabajo, ¿no? ¿En qué estado de conservación, ¿no? están actualmente, ¿no? Uh-huh.
Yo, en mi trabajo, realmente lo que menciono sobre el estado de conservación, porque realmente no hago una gran descripción de sus patologías, de los problemas que tiene, porque es algo que creo que ya en un trabajo de fin de grado no puede abarcarse tantas cosas. Y está bueno, está bien también dejar líneas a continuar.
Líneas abiertas de investigación, ¿no? De cara al futuro.
Efectivamente. Entonces, pues lo que indico es que el estado de conservación, pues de algunas casas está mejor o peor, pero lo que indico es que el conjunto histórico en sí es un conjunto histórico que, pese a esas intervenciones que he comentado de diferentes bultos, sobre todo de más que la arquitectura del momento, del desarrollismo, de la época sobre todo del desarrollismo de los años 50, 60, cuando pues se genera un gran desarrollo urbano en las ciudades, lo que destaco es que está muy conservado. Es un caserío histórico que está muy conservado, pero que realmente hay pues mucha arquitectura que deben de por eso hago el trabajo, porque deben de ponerse en valor no solo la fachada, sino también sus interiores. Y no ponerlo en valor porque sí, sino porque creo que tiene una gran reutilización y es una son estructuras que son muy versátiles, la propia organización, que puede emplearse para cualquier uso y que pues puede reciclarse y puede pensarse una arquitectura nueva a través de ella. Y creo que es una tarea, no sé si pendiente, pero sí a continuar.
A tener en cuenta, ¿no? Quizás, pues, si nos fijamos en ese tipo de vivienda, tú lo has descrito perfectamente, es un poco también la idea que tenemos en nuestra mente. Tú das mucho más detalles en este trabajo de investigación. Y en cuanto a conclusiones, no sé de qué manera podrías resumir, porque sé que serán muchas, pero ¿de qué manera puedes resumir lo que ha supuesto para ti, no solamente a nivel profesional, sino también personal, este trabajo y esta investigación?
A ver, personalmente es un trabajo, como he comentado, es muy personal. Me he emocionado mucho haciendo este trabajo porque siento mucho a San Fernando, me preocupa mucho, le tengo muchísimo cariño y soy muy feliz en él. Entonces, pues creo que eso tiene una gran influencia en ello. Entonces, pues en conclusiones personales, creo que ha sido una buena lección hacer este trabajo, que creo que también puede abrir muchas puertas, que puede, tanto a mí personalmente como a la propia arquitectura, darle a conocer fuera de tanto de San Fernando como aquí en la propia ciudad. Y conclusiones de la propia arquitectura, de lo que es del propio trabajo, las conclusiones que saco es que pues tenemos un gran potencial. Hay un gran potencial y hay una serie de valores que hay que tener en cuenta. Que la racionalización que hay en nuestra ciudad, racionalización me refiero a cómo se puede estructurar, cómo se puede, con la estructura de las manzanas rectangulares, que es una estructura de ordenación urbana propia de lo ilustrado del siglo XVIII, cómo se puede conseguir hacer viviendas para diferentes rentas, diferentes tipos de la renta que tiene cada persona. Puede haber una misma arquitectura y que con unos mismos fondos de parcela, los frentes de parcelas sí pueden variar para adaptarse a esa arquitectura. Y alejado de la propia sistematización del siglo XIX, que es algo más propio de lo industrial. Sistematización, por ejemplo, voy a hacer una comparación rápida. Unas casas adosadas están sistematizadas, se ve que es todo igual, igual, igual. Uh-huh. En la racionalización se ve que hay una cierta flexibilidad, que es otra cosa que pongo en valor. La flexibilidad de las propias parcelas y la flexibilidad de la propia arquitectura, que he comentado antes, pues puede tener diferentes usos y se puede adaptar a diferentes rentas, porque de una casa, de una única vivienda con patio central, se pueden pasar tan solo con una tapia en el medio a dos viviendas medianeras, a dos viviendas de dos familias, que puede tener pues, casa puerta compartida, casa puerta separada. Esos son indicativos de si se ha construido al principio de esa manera, si no. Son cosas que la verdad que es movimiento detective. Y después la propia residencia. La arquitectura de San Fernando se adapta a los diferentes modos de habitar y a los diferentes a diferentes épocas y sigue manteniendo cosas. Porque lo interesante de esto es cómo se puede reutilizar algo. En el momento que algo ya no puede utilizarse, pues habrá que pensar nuevos caminos.
Uh-huh.
Entonces, pues eso yo creo que personalmente es algo muy, muy, muy emotivo que la verdad que eso que me preocupa muchísimo. Y arquitectónicamente, pues muy interesante.
De hecho, has obtenido un 10, ¿no? Con este trabajo, que hay que decirlo,
sí,
Álvaro.
Sí, no me gusta decirlo, pero sí. La verdad que estoy muy contento, pero lo que comento a mi familia, que creo que fue más bonito las propias valoraciones en el caso cuando lo presenté, las propias valoraciones de los profesores. Yo, la nota después fue algo que, bueno, que sí, que la verdad que es un orgullo y una satisfacción tener esa nota, pero las propias valoraciones de los profesores, cómo me decían y cómo notaban que me preocupaba San Fernando y que realmente no era un trabajo nostálgico, porque yo quería huir de eso, quería huir de un trabajo nostálgico, un trabajo únicamente histórico. Yo quiero que esto se pueda utilizar, que tenga un uso, que no sea tan solo para leer y decir qué bonita es mi isla, ¿no? Que tenga un uso y bueno, pues una proyección. Entonces, pues eso, la propia evaluación de los profesores fue algo que me emocionó muchísimo.
Qué bueno. De hecho, tenemos que decir que Álvaro, a la vez que compagina sus estudios en arquitectura, es graduado en Fundamentos de Arquitectura por la Universidad de Sevilla. Bueno, también es graduado en la especialidad de oboe, que antes hemos hecho mención, pero de pasada, por el Conservatorio de Grado Profesional, ¿no?, de Manuel de Falla de Cádiz. ¿Cómo ha sido llevar estas dos carreras, por así decirlo, de manera conjunta? ¿Y qué nos puedes contar de tu faceta musical?
Bueno, pues yo llevo tocando el oboe desde que tengo 9 años. Es algo que va en mí, que es algo que creo que no me puedo separar de ello. Y realmente profesional, supuestamente, si empiezas en el año que te toca, con 8 años creo, acabas en segundo bachillerato. Lo que pasa es que en mi caso yo entré un año más tarde, y mis padres me llevaron a hacer la prueba un año más tarde, y bueno, pues continué esa cronología y terminé cuando estaba ya en Sevilla. Entonces no me fui del Conservatorio de Cádiz, lo llevé compaginando, bajando todos los viernes corriendo con un bocadillo y dando clases por la tarde como podía. Los primeros, yo me acuerdo del primer año, porque coincidí entre Sevilla y Cádiz con los conservatorios y la carrera, fueron los dos últimos años. El último año de sexto de profesional me lo dividí en dos cursos y lo llevé con primero y segundo de carrera. Y yo recuerdo en primero bajar desahogarme con mi profesor, llegar llorando, enmohecido, porque no sabía qué es lo que quería. Además venía de eso, en quinto, de haber ganado también algún concursillo de interpretación que otro con compañeros en música de cámara, y venía muy ilusionado. Entonces pues llegué a la carrera y me llegué, yo lo que me gustaba era la iglesia y me gustaba ver cofradías, y cuando llegué y me encontré con lo que era proyectar, pues me choqué tremendamente. Pero gracias a Dios continué en la carrera y bueno, como he comentado, proyectar pues ahora lo que más me ilusiona. Y bueno, la verdad es que la vida nunca sabe por dónde te va a tirar, y estoy contento de haber tomado la decisión de continuar la carrera y contento de seguir con la música. En este caso, pues ahora estoy con la banda de la Cruz Roja, de Agripino Lozano, que estoy muy, muy, muy contento de estar en ella. Creo que es algo que me ha aportado mucho, tanto musicalmente como socialmente. Creo que hay un grupo muy bueno y con la verdad que se puede hacer mucha música y se puede pasar muy, muy bien. Y que bueno, que estoy muy contento.
Qué bien. ¿Planes de futuro, Álvaro, a partir de ahora? Porque este trabajo lo has presentado este mismo año.
Sí, lo he presentado en julio,
En
vamos, ha sido
julio.
hace muy poquito tiempo, en julio, y bueno, y lo de la guía de la noche en blanco era algo que tenía pensado hace tiempo, pero bueno, lo presenté también, lo propuse, también ya entrado pues el verano. Entonces pues ahora mismo, futuro, voy a entrar, si Dios quiere, en el máster de habilitante de arquitectura, para hacer ese sexto año, entre comillas, que es 5 más 1, y ese este habilitante para poder, pues bueno, ejercer como arquitecto en la profesión. Y ese sería actualmente mi plan de futuro. Creo que me gustaría seguir, como he comentado, me gustaría seguir estudiando sobre ello. No sé si me gustaría que fuera vía universitaria, no sé, ya el futuro dirá. Pero me gustaría seguir estudiando sobre ello y compaginar, pues eso, siempre tener San Fernando presente en mi carrera, porque creo que me nutre mucho, y también creo que es un objetivo a largo plazo el poder trabajar en él. Es algo que me ilusiona mucho y que, como he comentado desde el principio, que me preocupa.
Oye, pues Álvaro, yo de verdad que te admiro muchísimo. Seguramente los oyentes que te han escuchado desde casa han sentido ese orgullo de tener un paisano tan joven, con las ideas tan claras y que aporte tanto, porque es lo que tú has dicho, ¿no? No se ha quedado en un trabajo nostálgico, ¿no? De esa mirada al pasado, sino todo lo contrario, ¿no? Mirar nuestro pasado para poder construir, ¿no? En el futuro con esas características tan nuestras, ¿no? Lo que a patrimonio, o en este caso, ¿no? A la arquitectura popular de San Fernando se refiere. Así que te agradezco muchísimo tu trabajo y tu intervención hoy aquí con nosotros, porque hemos aprendido muchísimo y espero que vengan más entrevistas muy pronto, si te parece.
Muchas gracias, Nazaret. Yo estoy disponible para lo que sea, y ha sido un placer tener este ratito aquí contigo en la radio. Espero que nos veamos mucho más.
Gracias, Álvaro Reguera, por estar hoy con nosotros. Hasta muy pronto.
A ustedes.